Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Comenzamos leyendo en Mateo 4:23. La Biblia dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por la verdad que acabamos de cantar juntos, de que no hay razón como tu pueblo de estar temerosos. Tú nos llamas para que sepamos, estemos quietos y sepamos que tú eres Dios. En tu Hijo y por fe nosotros podemos experimentar esa paz. Aún cuando las tormentas están a todo nuestro alrededor y estemos tentados a sentirnos inquietos, debemos encontrar nuestro descanso en ti. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres todo lo que necesitamos. En cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida. Así que yo oro que podamos recordar estas verdades que hemos cantado y que las recordemos a través de la semana. Gracias porque ahora podemos abrir tu palabra juntos y poder ver a nuestro Salvador. Qué gozo es poder estudiar el Evangelio de Mateo semana tras semana y poder ver a Jesús. Y oramos que tú abras nuestros ojos de la manera que solo tú puedes hacer y que penetres en nuestro corazón y reveles a tu Hijo en nosotros. Que esta sea una noche donde seamos edificados, motivados, edificados en nuestra fe, donde se necesite que seamos corregidos y que nuestros pies estén en la senda correcta. Y todo eso que lo puedas hacer a través de la predicación de tu palabra. Y continuamos orando por aquellos que nos escuchen y que no son salvos. Que tú traigas la salvación a muchos en estos días y que vean a nuestro Salvador. Y que añadas esas almas preciosas a la familia de Dios. Te daremos gloria, alabanza y gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vimos que Jesús seleccionó 4 de sus discípulos para un entrenamiento de tiempo completo, un aprendizaje de toda su vida en esos momentos. Los iba a ser pescadores de hombres. Yo creo que ellos son emblemáticos de lo que iba a hacer con todos sus discípulos. Al seguir esa narrativa, tenemos los versículos que acabamos de leer esta noche, una sección donde Dios nos da una descripción de a dónde fue Jesús, qué hizo Jesús, lo que dijo, quién estaba influyendo cuando comenzó su ministerio en Galilea. Puedes saber al leer esto que esto es un resumen. Esto es algo breve. Está resumiendo las cosas. Y podemos preguntar, ¿por qué una descripción tan breve? ¿Cuál es el propósito de esta descripción breve? Creo que nos ayuda ver lo que Mateo está haciendo al ver que tenemos casi la misma descripción al final del capítulo 9. Si pueden ir al final del capítulo 9 en el Evangelio de Mateo. Noten lo que vemos en el versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No está repitiendo palabra por palabra lo mismo que tenemos en Mateo 4:23 al 25, pero la sustancia es la misma. Los mismos elementos básicos están al final del capítulo 9 también. Leemos que Jesús estaba recorriendo Galilea, que él estaba enseñando, predicando, haciendo milagros. Se nos dice a dónde fue Jesús y cómo las personas respondían. Pero tenemos al final del capítulo 9 algo adicional, un resumen del corazón de Jesús hacia la muchedumbre y la necesidad de más obreros. Y que se orara por más obreros, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. Un buen lugar para que los pescadores de hombres sirvan. La mies está lista para ser cosechada. Así que lo que tenemos en los versículos es la primera mitad de unos corchetes o de unos paréntesis. Estas dos descripciones están como iniciando y terminando la sección. Y lo que tenemos en medio es una descripción extendida de los dos elementos que están siendo resumidos: la enseñanza y predicación de Jesús y el hecho de que hacía milagros. En los capítulos del 5 al 7 tenemos una descripción larga de su predicación y enseñanza. Y en los capítulos 8 y 9 tenemos el poder de Jesús en el obrar milagros. Así que si vemos la organización en nuestra mente, él llama a sus discípulos, su ministerio en Galilea es resumido, su obra se explica o se expande en capítulos que resumen la enseñanza y predicación y luego su poder en los milagros, y luego su obra es resumida de nuevo y el trabajo de sus discípulos es enfatizado al final del capítulo 9. Discípulos, resumen, explicación, resumen, discípulos. Mateo está haciendo algo intencional. Lo que tenemos acá es una parte de algo más amplio. Cuando llegamos al capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos, a ellos solos, para una experiencia temprana de la obra apostólica del ministerio. No solo es esto el ministerio de Jesús, sino la preparación de sus hombres que iban a continuar la obra que les había encomendado. Si te preguntas qué es lo que Mateo está comunicando con todo esto, si vas desde el final del capítulo 4 hasta el final del capítulo 9, ¿qué es lo que Mateo está comunicando? Yo creo que lo que nos está diciendo es que esta no era una obra ordinaria de ministerio, no una obra común. El ministerio de Jesús testifica a la identidad única de Jesús. No solo enseñó, él enseñó como nadie más había enseñado antes. Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Juan dice en capítulo 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. Los fariseos habían enviado a los alguaciles a atrapar a Jesús, pero vinieron a los principales sacerdotes de los fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. un comentario malvado. Si ustedes supieran mejor, no creerían en él. Pero los instintos de esos alguaciles estaban correctos. Este hombre enseña como nadie más ha enseñado antes. Y lo mismo se puede decir de sus milagros. Los milagros que Jesús hacía, estas eran obras que demandaban fe en Jesús. No eran cosas ordinarias y comunes. Cosas que el mundo nunca había visto antes y que no se ha visto desde entonces. No como las que Jesús hizo. Mateo 11:4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Leímos en la Escritura, en Isaías 35, profetizando este tipo de actividad. Y cuando Juan estaba dudando en prisión si Jesús era el que debían esperar, Jesús le dice a sus discípulos que vean lo que él estaba haciendo, las obras que estaba haciendo. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestra nación, nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Si respondemos a lo que estamos viendo, tenemos que creer en él. Todos van a creer en él. Pero no queremos perder nuestro lugar de templo. No queremos perder algo ante los romanos. Lo que tenemos entonces, al final del capítulo 4, el resumen de su ministerio, hasta el final del capítulo 9, es una presentación amplia de parte de Mateo del ministerio de Jesús, que dice, este no es un ministerio ordinario, su predicación y enseñanza y sus milagros, estas cosas nos están diciendo, si prestamos atención, que Jesús es el Mesías, Jesús de Nazaret verdaderamente es el Hijo de Dios. Así que vamos a ver este resumen inicial de una manera sencilla. 5 encabezados. 1, donde Jesús fue. 2, lo que Jesús dijo. 3, lo que Jesús hizo. 4, a quién influyó Jesús. Y 5, lo que Mateo quiere que veamos. Donde Jesús fue, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, a quién influyó y lo que Mateo quiere que nosotros veamos. En primer lugar, veamos a dónde fue Jesús. Versículo 23 del capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Detengámonos ahí. ¿Recuerdan que cuando Jesús escuchó que Juan estaba en prisión, se va al norte, primero a Nazaret y luego en Capernaum? Ahí es donde va a estar la sede de su ministerio terrenal. ¿Recuerdan que Mateo nos dice que ese es un cumplimiento de la Escritura? En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, nos dijo que la luz iba a alumbrar en lo que era antes el reino del norte de Israel, en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 15, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. La luz del mundo, la luz estaba alumbrando, la luz de la salvación. Y está alumbrando a través de toda Galilea, como Dios dijo que lo iba a hacer. Parece que Jesús tiene una estrategia, la misma estrategia luego es tomado, sobre todo por el apóstol Pablo, cuando vemos el libro de Hechos, y vemos a los apóstoles tomando ventaja de esta oportunidad. Versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. La estrategia es, trae el mensaje a la sinagoga. Galilea era un distrito pequeño, 70 millas por 40 aproximadamente. Según Josefo, habían alrededor de 200 ciudades y villas. Y donde podías tener a 10 hombres judíos en una comunidad, podían tener una sinagoga. Así que habían sinagogas en toda esta área. Tenía que estar lo suficientemente cerca al pueblo de Dios de que no violarían el estándar legalista, no necesariamente la escritura, pero el estándar legalista de cuánto podían viajar en el sábado. Así que tenía varias sinagogas en una región. La sinagoga surgieron en el tiempo del exilio babilónico. El templo era el centro de adoración sacrificial, pero la sinagoga era el lugar donde la gente se reunía para enseñanza. En la vida del pueblo judío, donde la gente se reunía, adoración pública durante el sábado, educación para los hombres jóvenes, el lugar donde las personas discutían y los pleitos se adjudicaban o se resolvían. Y había una costumbre en la sinagoga de que cuando tenías a un rabino visitante, le daban la oportunidad de enseñar. Durante el tiempo del servicio en la sinagoga, cuando la escritura se leía y la exposición se daba, el rabino visitante explicaba la escritura, y esto es lo que Jesús hacía. Iba a la sinagoga y le daban la oportunidad de compartir, de explicar y declarar la verdad de sí mismo en el caso de Jesús. Lo veremos más adelante. Vemos un ejemplo de eso en Lucas capítulo 4, lo que hizo en Nazaret. Y Mateo nos dice que estaba enseñando y predicando. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Esto nos trae al segundo punto. Él iba a través de toda Galilea, llegaba a las sinagogas. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Jesús? La palabra enseñanza, didasco, habla de algo más detallado, más sistemático. Jesús era un maestro. Él tomaba la escritura y la enseñaba de una manera sistemática. La palabra para predicar es queruso. Esto habla más de un heraldo, alguien que está anunciando, proclamando algo. Jesús hizo las dos cosas. Él explicó y él proclamó. Y eso es lo que buena predicación hace. Predicación y enseñanza pueden estar distinguidos, pero no puede distinguir uno del otro, pero no deben ser divorciados. Toda buena predicación enseña y toda buena enseñanza da el sentido de autoridad que pertenece a la palabra de Dios. Para enseñar la palabra de Dios sin pedir obediencia, no es completo. La predicación que solo declara lo que debes hacer, pero nunca te da la atención de por qué se debe hacer, explica por qué la obra de Dios, no es buena enseñanza. Así que el Señor no solo explicó las Escrituras, Él tomó esas Escrituras que estaba explicando y Él se declaró a sí mismo como el fin de esas declaraciones, el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y en ese sentido, Él estaba proclamando el reino. El reino había llegado porque el rey estaba ahí. El Mesías prometido había llegado. En su presencia estaba Él. Eso es lo que dijo en Lucas capítulo 4. Esto ha sido cumplido en vuestra presencia. Al leer el libro del profeta Isaías, el rollo del libro del profeta Isaías. Leon Morris dijo, Jesús predicaba, esta es la palabra enfatizada en la proclamación en capítulo 3, versículo 1. Esta no es la instrucción sistemática indicada por la enseñanza, sino una proclamación directa. Y para, aunque las personas quisieran escuchar o no, el contenido en este caso se nos da resumidamente como el Evangelio, las buenas nuevas. Es el Evangelio del Reino que, como Jesús ha dicho, se ha acercado. Versículo 17, las buenas nuevas es que Dios está obrando, trayendo el reino que sería asociado con la obra que su Hijo está haciendo. El reino, en el sentido último, se expresará el carácter de la obra del Hijo de Dios que estaba siendo descrito y que estaba ocurriendo en esos momentos. Lo que estaban viendo en la presencia del rey es lo que caracterizará al reino de Dios en su expresión en última instancia. Así que esto es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba predicando y enseñando las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de Él mismo. En tercer lugar, ¿qué fue lo que Jesús hizo mientras está predicando y enseñando? Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y esto es lo que estaba haciendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Junto con este anuncio, hubieron señales. Los fariseos tenían razón de que él estaba haciendo muchas señales. Estas eran señales, lo que Jesús hizo. Están apuntando a algo. Y están apuntando a la identidad verdadera de Jesús. Es el Padre por el Espíritu testificando a la identidad verdadera de su Hijo Jesucristo. Es importante que entendamos que lo que Jesús estaba haciendo nunca fue diseñado para que fuera normativo a través de todas las edades, a través de la era de la iglesia. Aquí es donde los carismáticos se equivocan. En su lectura del Nuevo Testamento y en la aplicación del Nuevo Testamento no reconocen que en ciertas etapas de la historia de la redención, Dios obra de maneras únicas. Y este era un tiempo único. Lo que Jesús estaba haciendo, nosotros no hacemos. Lo que Jesús hacía no se hace antes de Él o después de Él. Definitivamente es único, que apunta a su identidad como el Mesías. El mundo nunca había visto algo como esto antes de que Jesús llegara, y el mundo nunca ha visto algo así desde que Él ascendió al cielo. No solo lo que estaba haciendo, sino el volumen de lo que estaba haciendo. El hecho de que Él estaba haciendo milagros de una manera que prácticamente quitó la enfermedad de donde Él estaba, eso es algo único. Tú puedes pensar en los apóstoles y el ministerio de sanidad que ellos tenían, y eran señales apostólicas, pero aún lo que ellos hicieron no se equipara a lo que Jesús hizo. Noten el poder que está siendo desplegado. Dice versículo 23, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego hay una descripción de lo que hacía. Todos los que tenían dolencias, los que estaban oprimidos por demonios, los que estaban siendo lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ellos salían de ese encuentro con Jesús en buena salud. Y Jesús sanó en todo tipo de contextos. No tenía que tener este teatro preconstruido para hacer lo que hacía. Y Él lo sanó instantáneamente. Con una palabra lo sanaba. No tiene aquello de que tienes su sanidad, pero tienes que seguir creyendo en Dios para que eventualmente tengas toda la sanidad. Y si no tienes suficiente fe, entonces no vas a tener toda la sanidad. Jesús no hizo esto, no dijo esto. Él sanaba instantáneamente y lo sanaba completamente. Los sanaba con problemas que no se podían explicar psicológicamente. Personas que eran ciegos podían ver. Personas que nunca habían caminado en su vida, ahora podían pararse y podían con fortaleza inmediata en sus piernas caminar. Jesús incluso levantó a personas de los muertos. Y lo sanaba en masa. Venían de todos los lugares, en grandes cantidades, y Él lo sanaba a todos. Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Mateo 12:15, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Vi un video el otro día. Compara esto con los impostores de hoy día. Compara con los ministerios de sanidad de estos días. Las personas involucradas en la sanidad de estos días son lobos, son mentirosos. Vi un video de Kenneth Copeland prometiendo, esta es la hora, este es el día, vas a tener tu sanidad, solo espera que la sanidad viene, y termina su predicación, baja saludando a todos, y había una línea de personas con, en sillas de ruedas, con diferentes enfermedades, que no eran psicológicas, enfermedades, y ni uno de ellos salieron caminando. Ni uno tan solo, al poner sus manos sobre ellos. De hecho, un hombre estaba tan emocionado. Él estaba queriendo tener la esperanza de sanarlo. Cuando Kenneth Copeland puso su mano sobre él y se cayó al piso, y todo lo que Copeland dijo es, él está bien, alabado sea Dios. Y ni una tan sola persona fue genuinamente sanada. ¿Qué llamas a eso? Ese es un mentiroso que se ha enriquecido tomando ventaja de ovejas que no tienen pastor. Ese no era el Señor. El Señor Jesús no hacía esto para nada. Así que tomemos nota de su poder y realicemos el propósito de todo esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿De qué se está testificando? Estas son señales que apuntaban a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús pudo decir cosas como, si no me creen a mí por ninguna otra razón, deberían creerme por las obras que yo he hecho. Juan 10:36 dice que las obras de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta es decir, él estaba diciendo que él era el Hijo de Dios, que las obras estaban testificando de él. Después de su entrada triunfal a Jerusalén, Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Ese versículo dice, si pudiéramos hacer una ingeniería inversa, si tienes ojos en tu cabeza espiritual, tú verías quién es Jesús. La razón por la que no puedes ver es porque eres ciego. Versículo 41 de Juan 12. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué dice de alguien que puedes ver intelectualmente? Este es algo que nadie nunca ha hecho, pero no lo confesarán. No lo confiesan, porque estás temeroso de perder tu lugar en este mundo. Eso se llama estar más preocupado por la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nicodemo era un hombre honesto. En Juan capítulo 3, versículo 2, Rabí le dice a Nicodemo Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Recuerdan al hombre ciego que fue sanado por Jesús? Y sus padres estaban intimidados porque los estaban cuestionando. Realizaron que los estaban viendo con microscopio, que los líderes judíos malvados los estaban examinando y quieren los líderes quieren que el hombre ciego no testifique de Jesús. Le dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hombres ciegos queriendo intimidar que a un hombre que antes era ciego, pero que ahora veía, lo que no estaban dispuestos a ver, que nadie podía hacer lo que Jesús hacía a menos que Él de verdad fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Así que, ¿a dónde está yendo Jesús? Toda Galilea, ¿qué es lo que Él está haciendo? Está enseñando y predicando, está instruyendo la palabra de Dios, la proclamación de la palabra de Dios que apunta a Él. El reino ha venido porque el Rey está presente. Lo que hace, habla del carácter de ese reino, y lo que hace, está obrando señales maravillosas que nadie, alguien ha visto, no solo en términos de su naturaleza, sino en su volumen y en la cantidad. Los endemoniados estaban siendo liberados, los enfermos estaban siendo sanados masivamente. Estos milagros son un presagio de lo que el reino será. El reino donde la verdad de Dios reina, el reino donde ya no hay más maldición. En la predicación y la enseñanza de Jesús vemos el contenido del reino y vemos que en sus milagros las enfermedades son eliminadas. Ese es el carácter del reino de Dios. ¿A quién está influyendo Jesús? Versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. Versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Él va a la sinagoga, así que su ministerio comienza enfocado en el pueblo judío siempre. Él está actuando según la soberanía de Dios al escoger a ese pueblo, Israel. Pero al hacer esto, es increíble. Aunque él está enfocándose en el pueblo judío, las noticias están esparciéndose en todos lados. De tal manera que de Siria vienen. Hay dos maneras en que Siria estaba siendo usada en el tiempo del Nuevo Testamento. Uno, describiendo el distrito romano de Siria, eso incluiría toda Palestina, excepto Galilea, pero seguramente no es eso lo que Mateo está hablando, sino la región del norte de Galilea, que predominantemente era gentil. Decápolis, 10 ciudades que existían al este del río Jordán. Damasco era la ciudad más al norte y Filadelfia la ciudad más al sur. Están viniendo al mismo tiempo de Jerusalén y de Judea. Lo que se nos dice, vienen de todas partes del mundo. Vienen de áreas gentiles y áreas de judíos. Todo el mundo está viniendo a Jesús. La luz llegó a Galilea. El mensaje es que todo el mundo está en necesidad, en oscuridad, y la luz que ha venido es para todo el mundo. Al judío primero, pero también al griego. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Todo lo que Jesús es y todo lo que Él vino a hacer se despliega por cómo todo está comenzando. La verdad que Él está enseñando y las obras que está haciendo, todo habla de lo que Él vino a hacer, excepto una cosa. Lo que no ha sido revelado completamente es que Él tiene que morir. Él va a tener que morir en la cruz para que el pueblo pueda ser liberado de la oscuridad profunda, de las tinieblas. Pero su vida, la vida de Jesús, habla de la eficacia de su ofrenda. Tienes que entender quién es Jesús antes de que entiendas qué fue lo que fue logrado en la cruz. ¿Por qué vino? ¿Por qué vivió por nosotros bajo la ley, sin pecado, probado en el desierto, probado a través de su ministerio, pasando todas las pruebas? Nadie podía encontrar algo defectuoso en Jesús. Su juicio fue una burla. Probado en todas maneras y sin pecado al ver su vida. Debemos ver su vida antes de comprender lo que Él hizo en la cruz. Porque Él murió como un sustituto, un sustituto inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está ahí en lugar de los pecadores para darnos el perdón de nuestros pecados y para darnos como un don su propia justicia, para que podamos estar delante de Dios aceptados en el amado. Jesús salva. Él vino al mundo representándonos, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió a nosotros, está en los cielos, va a regresar de nuevo y nos va a presentar un día delante de Dios, cuerpo y alma en la presencia de Dios, redimidos para siempre, con gran gozo. Su vida, tienes que entender quién Él es antes que entiendas correctamente su muerte. Así que el quinto punto, ¿qué es lo que Mateo quiere que nosotros veamos? ¿Por qué está comenzando Mateo con este resumen? ¿Por qué termina en el capítulo 9 con otro resumen? ¿Y por qué no está esta descripción amplia de su predicación, enseñanza y las obras de milagros? Capítulo 5 al 7 y capítulos 8 y 9. ¿Por qué está Mateo haciendo esto? La respuesta es, ¿puedes tú creer que el Mesías colgaría de un madero? Esa era la piedra de tropiezo para los judíos. Me estás diciendo que nuestro Mesías tenía que morir en una cruz, estar colgado en un madero, tenía que ser una maldición para liberarnos de nosotros, de nuestra maldición. Esa era la piedra de tropiezo de los judíos. Escuchen su predicación, nos dice Mateo. Miren los milagros que Él hacía. ¿Acaso no pueden ver que este es el Mesías? Si por un momento quitamos la cruz y vemos su vida y enseñamos, y escuchamos su enseñanza y vemos lo que Él hacía, ¿acaso no pueden ver quién Él es? ¿Y acaso no reconoces cómo Él está cumpliendo la Escritura? ¿Y acaso no ves a todo el mundo siguiéndolo? ¿Acaso no puedes ver quién Él es? Tal vez reconocerás que su muerte fue preordenada. Mira de nuevo el Antiguo Testamento. Mira la Escritura. ¿Acaso no puedes ver de que Él vino al mundo a ofrecerse a sí mismo por los pecadores? El justo moriría para liberarnos de nuestra condición de muerte y tinieblas, esclavitud del pecado, salvarnos de la ira de Dios. ¿Acaso no puedes ver esto? Si esta piedra tropieza la muerte, mira su vida y entonces entenderás que Él es el Mesías. Y recordarás que Juan el Bautista lo presenta en Juan 1:29. El siguiente día vio Jesús venir a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el sacrificio. He aquí la ofrenda por el pecado. He aquí cuya sangre contestará por tus pecados. He aquí el que te liberará por medio de su muerte. Míralo a él, el Cordero de Dios. Y Mateo nos dice, si prestas atención a su ministerio, verás que el que murió en la cruz verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es gozo para nosotros. Porque este mundo, aunque no estamos como piedra de tropiezo, por los gentiles no es la cruz, sino que lo ven como que es algo místico, como que es algo necio. El mundo dice que la cruz no tiene sentido. Y cuando escuchamos el testimonio de Mateo, nos dice que la cruz es sabiduría más allá de la nuestra. Es la manera en que podemos ser, en que Dios puede ser justo y el justificador de los pecadores. De tal manera que la justicia de Dios se mantiene intacta aun cuando extiende su misericordia en la cruz. El pecado no es ignorado. No somos exonerados de manera que Dios actúa como que si no hubiéramos pecado, sino que su Hijo pagó por nuestros pecados para darnos lo que no merecíamos, salvación por la gracia de Dios, encontrada únicamente en el Hijo de Dios. Y eso será para siempre y estaremos agradecidos para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por esta introducción a lo que vamos a ver en los siguientes 4 capítulos. Un resumen que nos ayuda a realizar al principio de que lo que se vio en la vida de Jesús, en su predicación, enseñanza y en su obrar milagros, nos dice la verdad acerca de su identidad. Este no es un hombre cualquiera. Este no es un ministerio cualquiera. Lo que vemos son señales de que cualquiera con ojos para ver reconocería que Él es tu Hijo. Así que oramos por los que están en nuestra iglesia, en nuestras amistades, en nuestras familias, que resisten el Evangelio, que tú les des, Señor, como lo hiciste con nosotros, los ojos para ver y oídos para oír, que puedan reconocer que la luz resplandeció en Jesucristo. No se puede negar la evidencia de que Jesús de Nazaret era y es el Salvador del mundo, era y es el Mesías, era y es el Hijo de Dios. Y que nosotros, a quienes se nos ha dado ojos para ver y oídos para oír, en tu misericordia y por tu gracia, podamos darnos cuenta que nos has mostrado esa misericordia no para abandonarnos. Así que como hemos cantado, nosotros podamos estar quietos y saber que tú eres Dios y podamos descansar en tu perfecto amor y que siempre estamos a salvo y no tenemos nada que temer. Fortalécenos a caminar en obediencia a ti, que podamos glorificarte en todos nuestros caminos. Esta es nuestra esperanza, nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.